la intervención en los mercados de divisas del Banco de Japón.
Borró más de un billón de dólares del mercado.
¡Bueno, falta China!
Yo lo que creo es que el aumento de la rentabilidad del bono americano a 30 años no solamente se debió a las palabras de Kevin Warsh, entiéndame. Kevin Warsh es una persona muy elocuente que insistió en que el objetivo del sistema de la Reserva Federal era mantener la inflación en el 2%. Luego vemos las expectativas inflacionistas. Ahora bien, a mí lo que me llamó la atención más fue la intervención en los mercados de divisas del Banco de Japón. Para que ustedes hagan una idea, empleó 73.000 millones. Y el propio Bessel reconoció que se habían coordinado con el Banco de Japón. ¿Cómo afectó a esto a los mercados de capitales? Muy sencillo. El Banco de Japón necesita dólares para con esos dólares comprar yenes. Para obtener esos dólares, lo que hace es vender deuda pública norteamericana. Y saben ustedes que el Banco de Japón es uno de los principales tenedores de deuda pública americana. La tuvo que vender. Evidentemente, esta venta tan masiva, 73.000 millones, un poquito menos, 60.000 millones probablemente, no puede ir a los mercados y cursar una orden de venta. Estas operaciones se hacen OTC, probablemente lo harán con dealers primarios. Pero indudablemente, este hecho presiona al alza la cotización, presiona al alza la rentabilidad del bono americano a 30 años y presiona a la baja la cotización. Bueno, ¿y qué nos hemos encontrado tras este movimiento de la semana pasada? Bueno, lo que hemos visto es que la curva de tipos ha adquirido pendiente positiva. Se ha acentuado la pendiente positiva. Bien, Kevin Warsh insistió en que el sistema de la Reserva Federal quiere un 2% de inflación. Bien, de acuerdo. Pero Kevin Warsh no puede influir sobre el precio del petróleo, no puede influir sobre el precio de la gasolina. Él puede influir sobre las expectativas inflacionistas. Ya les hemos dicho a ustedes que nosotros creemos que la inflación en Estados Unidos para final de año puede estar en torno al 3%. Al 2% yo creo que matemáticamente es imposible, ¿eh? Ahora bien, Kevin Warsh solamente puede influir sobre las expectativas inflacionistas. Y las expectativas inflacionistas están ancladas. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, las expectativas inflacionistas medias para los, próximos 5 años se encuentran en la zona de 2,26. Por lo tanto, tanto insistir en la inflación, sinceramente no lo entiendo. Bien. Ahora bien, lo que es cierto es que la curva de tipos ha agravado o ha acentuado su tendencia positiva. ¿Qué están descontando los mercados monetarios? Si ustedes tienen en cuenta el ritmo al que está creciendo la economía de los Estados Unidos, que tal y como pueden ver ustedes en la estimación realizada por el propio Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ven ustedes que su estimación del crecimiento económico para Estados Unidos en el segundo trimestre del año 2026 lo ha elevado ya al 2,85, cuando hemos visto que se ha ido incrementando paulatinamente de 2,65 hasta 2,85. Bien, la economía de los Estados Unidos está creciendo con fuerza. Esa es la razón por la que Kevin Warsh ni cita el mercado laboral, porque cabe pensar que el mercado laboral está fuerte. Si ahora ustedes tienen en cuenta el ritmo de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, 2,85, más una inflación que vamos a situar en el 3%, sale 5,85. Si ahora ustedes al 5,85 le quitan la rentabilidad del bono americano a 10 años, que está en el 4,30, pues quedan unas subidas, pueden subir los tipos de interés, pues ven ustedes ahí, de 100 a 150 puntos básicos. Bien. Mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años se mantenga por debajo de 4,40, la zona 4,30, y la economía creciendo al 2,8 o al 2,5, vamos a considerar que, a pesar de las palabras de Kevin Warsh, el sistema de la Reserva Federal está llevando a cabo una política monetaria expansiva.
En agosto de 2024, una sola decisión del Banco de Japón borró más de un billón de dólares del mercado y hundió al Nasdaq. En el vídeo de hoy vamos a ver cuál es la variable que tenemos que vigilar para saber si el Banco de Japón está poniendo en peligro nuestras acciones tecnológicas. ¿Y por qué es esto importante? Porque una de las acciones que tomamos para protegernos de la degradación monetaria es invertir recurrentemente en ciertos activos, y en concreto en el Nasdaq. Pero ahora bien, solo cuando está en tendencia alcista. Así que vamos a ello. La moneda de Japón, el yen, durante los últimos años está devaluando más y más frente al dólar americano. ¿Y por qué esto nos preocupa y en concreto nos preocupa si tenemos acciones de tecnología? Un segundo. Primero hay que entender cómo Japón lucha para defender su yen. Para frenar la caída del yen, el Banco de Japón gasta miles de millones comprando su propia moneda para sostenerla, y lo ha hecho una y otra vez. En 1998, junto con Estados Unidos. En 2022, 60 mil millones de dólares gastados. Y en 2024, este es el año importante, el año de la masacre. Solo entre abril y julio, el Banco de Japón se gastó 100 mil millones de dólares para defender su moneda. Y esto solo fue el primer aviso, porque la masacre llegó en agosto. Y venimos a 2026. Y el yen se sigue devaluando y Japón gasta la mayor cantidad mensual en la historia para defender su moneda. 73 mil millones de dólares en un solo mes. Y en julio de 2026 pasa lo que no pasaba desde el 98. Que Estados Unidos interviene de nuevo en conjunción con Japón. ¿Y por qué esta intervención conjunta? Pues está claro. El miedo a otra masacre como la de agosto de 2024. El miedo a los efectos del carry trade. ¿Y por qué consideramos que es importante conocer qué es el carry trade? Porque es una amenaza importante si tenemos inversiones recurrentes, y concreto en el Nasdaq. Nosotros, cuando hacemos inversiones recurrentes, empleamos la plataforma Freedom 24, porque es sencilla pero muy completa, y de hecho realizar inversiones recurrentes es muy sencillo. En pantalla mostramos cómo hacerlo con el S&P 500, pero también se puede hacer con el Nasdaq. Seleccionas el valor, inversiones recurrentes, y puedes elegir la frecuencia y la cantidad que quieres invertir. Conectas tu tarjeta de crédito y listo. Además, si detectamos cambios importantes de tendencia, como vamos a ver con el carry trade, podemos apagarlas cuando queramos. ¿Qué es el carry trade? A mí me lo explicó un vecino que está casado con una chica japonesa. Imaginemos lo siguiente. Vamos al banco y pedimos un préstamo por yenes y el banco nos da yenes ilimitados al 0% tipo de interés. O casi cero. Dinero gratis. Durante décadas. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es que pedimos montañas de yenes, los transformamos a dólares y compramos acciones tecnológicas de Estados Unidos. Pero es que como el tipo de interés del préstamo es cero, también compramos bonos estadounidenses. Porque básicamente pedimos prestado al cero y ganamos el 5%, todo ganancias. Esto es el carry trade. Pero es que las dimensiones de esta operación son bestiales. Estimadas del orden de hasta decenas de billones de dólares. Y claro, esto es dinero gratis para las tecnológicas. Es como un motor silencioso escondido que va detrás y las empuja para arriba. Ahora bien, esto solo funciona con un yen débil. Porque si el yen sube, todos los que tienen los préstamos empiezan a deber más. Venden acciones tecnológicas para comprar yenes. Se reduce el flujo de yenes en el mercado y el yen sube más. Lo que provoca más pánico, más venta de acciones, recompra de yenes. Y como todos los yenes o la mayoría están invertidos en las tecnológicas, el impacto en el Nasdaq es brutal. Lo que nos lleva a la sesión del billón de dólares. Bienvenidos a la masacre de agosto del 24. El yen está descontrolado. El Banco de Japón ha gastado más de 100 mil millones de dólares para intentar defender su moneda y aún así nada. No les queda otra opción. El 31 de julio de 2024 suben los tipos de interés, acelerando dramáticamente la apreciación del yen frente al dólar. Así, entre el viernes 2 y el lunes 5 de agosto, todo el carry trade se desenvuelve, causando que el 5 de agosto fuera la peor sesión en el mercado de Japón de los últimos 30 años, cayendo un 12%, más de un 12%. El S&P 500 borró más de un billón de dólares en una sola sesión. Y el Nasdaq se llevó la peor parte, cayó un 3% en un día. Y en los 3 días entre el 2 y el 5 de agosto cayó casi un 8%. Y esta es la huella del carry trade. Y es por eso que en julio de 2026 Estados Unidos participó de forma conjunta con Japón para intervenir en el yen, pero de forma controlada, diseñando un aterrizaje controlado. Porque si el yen se mueve rápido y violento, ojo con el carry trade, que nuestras acciones tecnológicas corren peligro. Y ahora que sabemos un poco más del carry trade, si quieres replicar nuestra operativa de inversiones recurrentes, te dejamos un link en la descripción para que te abras una cuenta gratis y online en Freedom 24.
Usted me dirá, bueno, falta China. Efectivamente. Si se fijan ustedes en el gráfico que recoge la evolución del yuan frente al dólar, pues ven ustedes que se ha apreciado. Probablemente se deba o sea consecuencia de la intervención que ha realizado el Banco de Japón en coordinación con el Tesoro de los Estados Unidos. Ahora bien, nosotros vamos a considerar que no ha habido significativas inyecciones de liquidez por parte del Banco Central de China. En consecuencia, lo que vemos es que sí, hay tensiones en los mercados de crédito, no son graves y están contenidas. Vemos aumento de los tipos de interés a largo plazo, probablemente por las ventas del Tesoro. Y ya por las ventas del Banco Central de Japón. Pero como está coordinado con el Tesoro de los Estados Unidos, se ve claramente que no quieren que los tipos de interés a largo plazo se incrementen.